COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE de Zamora. Hoy es viernes, es 27 de octubre y nos vamos a trasladar hasta Cubillos. Así que si eres de allí o de la zona, tienes que estar muy pendiente. Vamos a hablar de la iglesia de tu pueblo y además de uno de sus vecinos también. A continuación charlaremos de arte, de patrimonio y todo junto nos da un resultado que es la fe. En Zamora tenemos un museo del románico que debemos de aprovechar y ese es otro de los temas que trataremos hoy en nuestro programa. Y todo ello aderezado por otras cuestiones que serán de actualidad y que están siendo de actualidad en estos días en nuestra diócesis. Arranca el espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla. Vicky Esteban. La diócesis de Zamora acoge desde hace algunos meses a un grupo de sacerdotes extranjeros. Algunos de ellos son conocidos en el arciprestazgo de Alistealba, otros en la zona de Benavente, uno de ellos en Villaralbo, otro está en la parroquia de San Lorenzo y se están convirtiendo en uno más de las comunidades cristianas. Pero algunos fieles se preguntan quiénes son, cómo han llegado hasta aquí y hoy el vicario general, César Salvador, nos va a dar algunos detalles sobre ellos.
Si en estos momentos tenemos 8 sacerdotes venidos de África, de América Latina y hasta de la India. El objetivo es ayudarlos en su formación para que puedan estudiar, tengan acceso a los estudios en Salamanca e incluso alguno en Madrid. Durante el fin de semana pues colaboran en alguna parroquia y fundamentalmente lo que le posibilitamos es que puedan formarse para que vuelvan a sus diócesis a trabajar allí.
¿De qué países vienen?
Pues vienen de 3 de Nigeria, 2 de Tanzania, 1 de la India, otro de Haití y otro de Venezuela.
¿El contacto con estos países o con sus diócesis de origen, cómo se realiza ese trámite? Bien, primero?
Es el obispo de sus diócesis el que ha pedido a nuestra diócesis, en concreto a nuestro obispo, que les posibilite pues el poder estar aquí para desde aquí acceder a los estudios en Salamanca o en Madrid. Todos estos 8 son ya sacerdotes, están ordenados. Y entonces pues vienen aquí a ampliar sus estudios y a ampliar su formación y preparación. Pues allí en estos momentos, en concreto de donde vienen estos sacerdotes, hay un cierto florecimiento vocacional. Las comunidades cristianas, es cierto que porcentualmente son mucho más pequeñas que las nuestras, pero vocacionalmente pues hay más vocaciones.
Pues cuando ellos se vayan manejando ya en nuestro idioma, intentaremos mantener una conversación con cada uno de ellos para conocer sus historias, su trayectoria vital y también la trayectoria vocacional.
En mediodía, el espejo. COPE, estar informado.
Estamos muy sorprendidos en el Departamento de Comunicación de la Diócesis de Zamora porque una publicación sencilla con 7 fotos que tenemos en nuestro perfil de Facebook ha levantado una gran expectación, muchos comentarios, muchos me gustas, muchas veces compartido. ¿Y qué publicación es? Pues en la que contamos que don Rogelio, un sacerdote diocesano veterano, muy conocido seguro que por muchos de nuestros oyentes, bueno, pues don Rogelio y su hermano financiaron la rehabilitación del templo, de las obras del templo de su pueblo en Cubillos. Vamos a hablar ahora con don Rogelio para que nos explique cuál fue su motivación y cómo de orgulloso se siente. Buenos días, don Rogelio.
Buenos días, Vicky.
Menuda expectación lo de la iglesia de Cubillos. Ha levantado ahí en las redes sociales. ¿Y cuántos comentarios positivos por esa generosidad? ¿Estará contento?
Bueno, creo que he hecho lo que tenía que hacer. Y mis padres también lo hubiesen hecho. Entonces, pues he tenido la ocasión de que vendí unas tierras, bueno, las han pagado muy bien. Entonces dije, este dinero quiero emplearlo en la iglesia de mi pueblo, porque me daba pena cada vez que entraba en ella.
¿Ha sido grande el trabajo que se ha hecho de recuperación de la iglesia? Cuéntenos un poquito, ¿qué trabajo se han realizado?
En principio se pensaba levantar, en principio yo pensaba en la techumbre, en el artesonado, pero no se puede porque un sacerdote que arregló la iglesia, pues quitó el artesonado y puso techo raso. Entonces no había espacio para poner artesonado también. Y después ya nos metimos con el suelo, que estaba muy mal. Era de madera, había mucho, estaba con muchos trozos malos. Y entonces ya nos decidimos a levantar el suelo, en principio poner de nuevo madera, el tarima. Pero después, cuando hemos levantado el suelo, nos hemos dado cuenta de que había una humedad muy fuerte y que si poníamos madera, tarima, pues duraría muy poco tiempo. Yo pensaba que al levantar, pues era posible que hubiese la piedra que yo recordaba de pequeño, existiese y entonces esa piedra original. Pero resulta que al poner la tarima, partieron piedras, para soltar la tarima, partieron muchas piedras. No se podía ya aprovechar. Y ahora seguimos a poner piedras nuevas de capa. Espero, bien, ahí está. Hemos hecho, el arquitecto ha hecho una obra de arte.
¿Y el obispo qué les ha dicho a su hermano y a usted? Porque también su hermano ha colaborado en la financiación de estas obras.
Claro, sí, pero vamos, el obispo yo creo que lo hizo muy bien ese día. Habló de la belleza del templo. La verdad es que me decía un compañero que dice, de una iglesia que casi se miraba, ha quedado una catedral, porque la iglesia es muy grande. Uh-huh. Sí, es muy grande. Y entonces, la verdad es que sí. Ese día me acompañaron también muchos feligreses de la parroquia de Lourdes y estaba la iglesia llena, con lo cual el obispo se puso todavía más contento. Además, la consagración del altar, de la mesa del altar, eso pues para él, o sea, para el pueblo era una cosa nueva, una gente que asistió, una casa nueva que veían, y le gustó enormemente. Y el obispo cuando nos marchó le dije gracias y me dijo gracias a ti.
Qué bien. Además, me imagino, don Rogelio, que allí en la iglesia de Cubillos daría usted los primeros pasos cuando era un chavalito en esto de la fe.
Después de todo, es donde yo aprendí, fui monaguillo, estuve en catequesis, todas esas cosillas, hasta los 10 años, casi era, porque a los 10 años me marché ya para el cubo, que estaba mi tío allí en sacerdote, y me preparó para entrar en el seminario. Entonces, estuve allí en Cubillo, sí. Y además, siempre, el pueblo es el pueblo.
Y las raíces tiran mucho, ¿verdad, don Rogelio?
Sí, las raíces son profundas, no se secan, entonces los frutos lo dan después.
¿Sigue teniendo familia allí en Cubillos?
Bueno, ahora no, pero tengo primos.
Bueno.
En Cubillos también, tengo familias, pero mi hermano vive aquí ahora en Zamora, antes iba a en Zamora, pero iba a trabajar al campo, a trabajar en el campo, pero ahora estamos ahí, mis sobrinos pues están en Madrid. Mi casa la tiene, bueno, la tienen mis sobrinos y están para ir muy bien, entonces pues pasamos mucho tiempo juntos.
Claro. Don Rogelio, que lo ha sido todo en nuestra diócesis, ha ocupado los cargos más importantes. Ahora ya tiene unos cuantos años. ¿Y a qué se dedica, don Rogelio? ¿Ahora qué es lo que hace? Bueno, porque no para, don Rogelio no para.
Bueno. Mira, acabo de venir de una reunión con la Hermandad Cervellera Católica, que soy consejero de ellos. Y después lo que sí he hecho, pues es repasar todo lo que tenía, corregir muchas cosas. Y entonces he publicado ya 3 libros y tengo otro para salir muy pronto. Ahí. Entonces estoy escribiendo mucho. Por las mañanas hasta las 12, bueno, me levanto pronto, y hasta las 12 pues estoy un poco recopilando cosas y viendo cosas.
Qué bien. ¿Eso con qué edad? ¿Con cuántos años tiene, don Rogelio? Perdone la indiscreción.
No tienes indiscreción ninguna. Tú piensas que la tienes 36, tengo 86.
¿86?
Sí.
Y hemos quedado para hacer esta entrevista por WhatsApp. Ahí es nada,
sí.
Bueno,
sí, así es.
Qué maravilla.
Sí.
Don Rogelio, pues muchas gracias por ese trabajo que sigue realizando y, por supuesto, seguramente que hablo en nombre de los vecinos de Cubillos, muchas gracias por su generosidad y la de su hermano.
Muy bien.
Por haber podido recuperar ese templo que ahora es una catedral.
Sí, la verdad es que se ha quedado muy bonito y eso me llena de alegría y estoy contento.
Puede estar orgulloso, puede estar orgulloso. Sí. Un abrazo muy grande.
Adiós, Vicky Maja.
Adiós.
Muchas gracias. Adiós.
El fundador de mi colegio, del Corazón de María de los Claretianos, era el padre Antonio María Claret, y precisamente ese es el santo que nos espera en la sección de Luis Santa María en Santo y Seña.
Hola Vicky, el martes pasado 24 de octubre fue la memoria litúrgica de San Antonio María Claret. Mucha gente lo conoce simplemente como fundador de los Hijos del Inmaculado Corazón de María o Claretianos, pero cuando uno se acerca a la España del siglo XIX se encuentra con una figura de una relevancia única. Nació en 1807 en el pueblo barcelonés de Sallent y en cuanto se lo permitieron las obligaciones familiares ingresó en el seminario de Vic. Tras su ordenación sacerdotal en 1835 fue a Roma porque sentía una fuerte llamada a la misión, pero regresó a España por una enfermedad y dedicó unos años a la predicación, hasta que en 1849 fundó su congregación religiosa, formada por misioneros consagrados a la Virgen María. Poco después fue nombrado arzobispo de Santiago de Cuba, entonces era España, y allí desarrolló un montón de acciones pastorales y caritativas y fundó la rama femenina de su congregación. En 1857 regresó a España como confesor de la reina Isabel II y participó en momentos importantes de la historia de nuestro país, hasta el hecho de acompañar a la monarca en su exilio a París. Allí en Francia continuó con su labor de predicación y murió en 1870 en un monasterio cerca de Narbona. Una faceta no muy conocida del padre Claret fue su difusión de catecismos para la formación del pueblo cristiano e incluso compuso hasta 6 catecismos propios. En uno de ellos leo lo siguiente en su prólogo. «Ved aquí, pues, niños queridos, cuánto os interesa que ya desde la infancia os acostumbréis a practicar la virtud y huir del vicio». Y para las familias este encargo. A vosotros, padres de familia, os suplico por las entrañas de Jesucristo que procuréis que así lo aprendan vuestros hijos. Bueno, pues un desafío siempre importante, un desafío hoy urgente. Hasta el próximo viernes.
La experiencia de Dios a través del arte. Ese es el lema, ese es el título de las segundas jornadas de arte y fe que se van a celebrar aquí en la diócesis de Zamora y concretamente en la capital. Comienzan esta misma tarde a partir de las 5:15 y las organiza la Delegación Diocesana de Enseñanza y también la Fundación SM. Concretamente, los detalles nos los va a dar José María González, que es director de programas responsable de formación de la Fundación SM. Buenos días, José María.
Hola, buenos días.
¿Por qué la Fundación SM se mete en este lío, ¿no? En estas jornadas formativas en la diócesis de Zamora, que a veces nos sentimos tan pequeñitos y tan insignificantes, José María?
Bueno, la Fundación SM, desde que nace en 1977, tiene un particular cuidado, y que además así viene expresado por el patronato, por el profesorado de religión. Y desde que nacemos, como digo, la Fundación viene ofertando y ofreciendo programas de formación, de ayuda, de capacitación docente a las diversas diócesis de España. Desde hace ya cerca de 15 o 16 años, no recuerdo, estamos trabajando con las delegaciones de diocesanas de enseñanza en un programa específico que se llama Experiencia de Dios a través del arte. Bueno, ¿y por qué en Zamora? Pues Zamora seguramente será una de las provincias de España con mayor riqueza patrimonial artística religiosa. Tiene seguramente algunos de los templos románicos más bonitos que se pueden encontrar en España. Además, Zamora tiene otro dato que a mí me ha sorprendido, pero tiene en porcentaje el número mayor de alumnos matriculados en la clase de religión de España. Y y en este recorrido que estamos haciendo en las diócesis españolas, pues nos parecía que Zamora era un lugar perfecto para poder desarrollar este programa, y además hemos contado con la excelente acogida de la Delegación Diocesana y del Obispado.
¿Qué aportan estas jornadas en las que a través de el arte se quiere también transmitir la fe? ¿Qué pueden aportar sobre todo para los profesores, aunque están abiertas a todo el mundo?
Bueno, fundamentalmente nosotros cuando ideamos estas jornadas pensamos en el profesorado, en el catequista, ¿no? Y para nosotros el objetivo fundamental es que se aprenda a usar el uso de la experiencia y la expresión artística como una manera también de vivir y transmitir la fe religiosa, ¿no? queremos que las personas que participen en este curso puedan iniciarse en la comprensión del lenguaje plástico, reconocer el mensaje cristiano que contiene toda la obra de arte, aprender a emplear las obras de arte para explicar y transmitir los contenidos tanto de la religión, de la clase de religión, de la tradición cristiana, de la catequesis y, por qué no, también, bueno, descubrir el sentido divino que hay, sobre todo en el patrimonio artístico religioso, y también, ¿no?, ¿por qué no?, disfrutar y poner en valor de ese patrimonio que tienen al lado, que muchas veces no somos capaces de valorarlo, porque lo pasamos, hay veces que uno pasa por delante tantas veces de un templo o de una catedral o de una fachada de un convento y no es capaz de admirar o de darse cuenta del valor que tiene eso que a veces lo tenemos tan cerca y que lo vemos tan cotidianamente, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la idea que queremos transmitir y que queremos trasladar en este curso, en este seminario.
Acaba de decir además José María que, bueno, que somos una de las provincias con mayor número de alumnos de religión, 10.000 alumnos. ¿Qué aporta la asignatura de religión? ¿Qué podríamos decir que aporta la asignatura de religión en la formación integral del alumno?
Bueno, la asignatura de religión, yo creo que es una asignatura, para empezar, que está en diálogo con el resto del currículum. Es muy difícil entender muchas, algunas asignaturas son imposibles entenderlas sin un conocimiento religioso o sin lo que se está enseñando desde la clase de religión. Pero podemos pensar en la historia de Europa, la historia de España, podemos pensar en todo y podemos pensar incluso en nuestra propia lengua castellana, ¿no? Pero yo creo que la clase de religión va mucho más allá, transmite una serie de valores, una serie de mensajes que están aportando a la ciudadanía y que están aportando a la convivencia de nuestros alumnos y a la convivencia social, ¿no? Yo creo que la clase de religión es un valor a tener en cuenta dentro de toda esta enseñanza ciudadana y, por supuesto, una serie importante de transmisión de una fe y de un mensaje evangélico que está, desde luego, detrás de la clase de religión. Aunque no es una catequesis, hay que tener claro que el profesor de religión no es un catequista.
¿Quiénes van a ser los ponentes que van a acompañar a la decena de profesores y de otro público interesado que participará a partir de hoy en estas jornadas de arte y fe? ¿Quiénes acompañarán en este recorrido que tiene esa parte más magistral, ¿no?, con estos conferenciantes, sí, y luego esa otra parte en el que se hará un recorrido por esta ciudad que es casi un museo del románico?
Sí, bueno, como digo, estas sesiones empezamos el año pasado. Las continuamos esta tarde. El año pasado vimos algunas ponencias marco que nos enseñaban a cómo leer una obra de arte religiosa, que nos enseñaban a ver cómo la experiencia artística también desde el punto de vista de la fe católica también estaba en relación, como decía antes, con el currículum. Bueno, y este año el año pasado, por ejemplo, aprendimos también a leer una catedral católica con una visita además guiada y pedagógica a la catedral. Este año empezamos con la literatura, porque vamos viendo como diversas artes, ¿no? Este año vamos a ver la literatura con una ponencia que va a hacer Miguel de Santiago, que es un sacerdote, poeta y periodista, que es Dios en la poesía castellana. Después seguimos con un ponente local, Rafael Ángel García Lozano, que es profesor e historiador, que va a hablar sobre un tema más popular, ¿no?, la Semana Santa como una pasión y religiosidad popular, toda esa expresión de fe que hay a través de toda la iconografía de la Semana Santa. Tenemos dos fotógrafos especialistas en el románico, que son muy muy oportunos en una ciudad como Zamora, que son Elena Aranda y Roberto Chavarri, que son, como digo, especialistas, han fotografiado muchísimos templos romanos en toda Europa, tienen una colaboración con la Fundación Santa María Real del Patrimonio Histórico, tienen varios libros publicados, y ellos van a hablar de una cosa muy singular, pero muy característica del románico: la luz divina en el románico, cómo la luz está jugando un papel catequético en los templos romanos. Por la tarde vamos a tener esa visita guiada a la Milla Románica de Zamora que hacemos en colaboración con la Fundación Zamora Arte. Uh-huh. Un programa muy completo que va desde la tarde de hoy hasta el día de mañana, sábado, que lo ocuparemos completamente porque terminamos a las 6 de la tarde.
Uh-huh. Pues supongo que tendrán una tercera parte, ¿no?, estas jornadas de Arte y Fe, José María. El año que viene esperamos completar este recorrido por nuestro románico.
Sí, el año que viene completaremos el ciclo, y no solo con el románico, sino que también hablaremos de la experiencia artística en el cine, hablaremos de música y hablaremos algo de pintura también, ¿no? El programa del año que viene lo tenemos aún que definir, pero seguro que vamos a contar con estas artes y evidentemente habrá también una aportación más singular o más concreta de la propia diócesis y del entorno de la propia diócesis.
José María, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en El Espejo. Nos vemos esta tarde, que estará por aquí también José María acompañándonos en el inicio, bueno, y en el desarrollo de las jornadas de Arte y Fe que organizan, como decimos, la Fundación SM, que hace un gran esfuerzo, y la Delegación Diocesana de Enseñanza de aquí de Zamora. Gracias, un saludo.
Un placer estar aquí en Zamora.
La festividad de los santos el día 1 de noviembre y de los fieles difuntos el día 2 están a la vuelta de la esquina. Son días en los que familiares y seres queridos acuden a los cementerios. Es día de recuerdo de aquellos que ya están en la casa del Padre. El delegado diocesano de liturgia, Narciso Jesús Lorenzo, nos recuerda la importancia de estos días. Buenos días, Chicho.
Un año más nos acercamos a la fiesta de todos los santos y al día siguiente, el día 2 de noviembre, a la conmemoración de los fieles difuntos. El día 2 es un día de alegría, de gozo, festivo, de luz, de flores, porque bendecimos, glorificamos y alabamos a Dios por sus mejores hijos, nuestros hermanos, santos y santas que han vivido con fidelidad su vida al servicio de Dios y de los hermanos. Muchos son conocidos, están, diríamos, en los altares, y otros no lo son, pero están también en la gloria de Dios. Y el día 2 miramos a los seres queridos que han muerto. Rezamos por ellos, para que sean purificados, para que puedan participar también un día de la salvación plena de Jesucristo y entren a formar parte de los santos. Es un día donde la esperanza se mezcla con nuestros recuerdos y nuestras lágrimas. Pero se mezclan debido a que el día 1 es festivo, mientras que el día 2 es laborable, y esto genera confusión. No todos los difuntos son santos. Esperemos, por la misericordia de Dios, que puedan llegar a serlo. Y es una invitación también para nosotros para revisar nuestra vida y para intentar, con la ayuda, la intercesión y el ejemplo de los santos, ser mejores hijos de Dios, mejores hermanos, trabajar por el reinado de Dios en el mundo, un mundo que tanto necesita del Evangelio. Por eso, procuremos celebrar con gozo el día 1 y que el día 2, aunque se adelante un poco en la tarde del día 1, no lo oscurezca.
Llega el momento de despedir nuestro programa. Les dejamos con más noticias en la cadena COPE y te recordamos que el domingo puedes escuchar Iglesia Noticia a partir de las 10:45. Nos centraremos en las personas sin hogar, que ese es su día. Esa es la campaña de personas sin hogar que organiza Cáritas. Nada más, que tengas buen día.